Buenos días a todos desde la Radiolería, un viernes más. Hoy programa especial porque tenemos a nada más y nada menos que a Luis Zueco. Buenos días, Luis.
Buenos días, Eva, ¿qué tal?
Bienvenido a Fuerteventura de nuevo, a la Radiolería, que esta es nuestra casa, así que también es la tuya.
Pues muchísimas gracias por invitarme otra vez, que la verdad es que muy contento de estar con vosotros.
Bueno, yo ya tenía ganas, los oyentes nos conocieron, te conocieron en parte la temporada pasada porque hablamos del Tablero de la Reina, hicimos la presentación cuando todavía no teníamos la opción de poder tener al autor aquí con nosotros y hicimos la primera parte de la presentación y tenía la espinita clavada de tenerte aquí y por fin lo hemos podido hacer realidad, o sea que bienvenido de nuevo, ¿vale? Yo para la gente que no lo sabe, conocí a Luis, la primera toma de contacto que tuve contigo como lectora, pues yo empecé toda la casa patas arriba, ¿no? Empecé casi por el tejado, ¿no? En lugar de empezar desde el principio, pues la primera toma de contacto fue, por supuesto, con el cirujano de almas, ¿no? Y esta me llevó a tener un encuentro maravilloso con otros autores y contigo en Tacoronte, en la Semana de Novela Histórica de Tacoronte, en noviembre del 22, ya ha pasado dos añitos. Presentamos allí tu novela y, por supuesto, para el que no lo sepa, aquí Luis Zueco, gran amiguete, no se dedica a otra cosa, aparte de ser ingeniero industrial, licenciado en historia, con máster en artística y tal, el tío gestiona castillos, dirige castillos. Esto de los castillos, ¿a ti te viene de pequeñito? ¿De cuándo te viene esto, Luis, por Dios?
Sí, me viene de pequeño porque, bueno, yo soy de un pueblo de Borja, que es una localidad que tiene un castillo, bueno, un castillo en ruinas realmente, pero yo vivía justo debajo del castillo y yo entonces de pequeño jugaba en el castillo de mi pueblo. Pero luego cuando tenía más o menos 8 o 9 años, mi tío compró el primero de los castillos, lo compró en ruinas, un castillo en ruinas, el castillo de Grisel. Entonces yo desde pequeñito iba allí sobre todo a pasar el fin de semana, pues jugando, ayudándole en lo que podía. Y eso fue poco a poco creciendo, 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 hasta que ya me fui implicando más en el castillo. Empecé a estudiar castillos en general, a fotografiarlos. Terminamos ese castillo, compramos otro castillo en ruinas, por si fuera poco uno vamos a comprar dos. Y durante 10 años hemos estado restaurándolo, que es el de Bulbuente, y ahora vivo allí. De hecho, ahora vivo primero viví en el castillo de Grisel y ahora vivo en el castillo de Bulbuente.
O sea, que tu niña, Martina, que la queremos un montón, ya puede decir que es una auténtica princesa porque vive en un castillo.
Ella ha nacido en un castillo, ella sí que es de pura cepa, podemos decir.
Bueno, se te ha reeditado este año la trilogía de la ciudad, bueno, el castillo, la ciudad y el monasterio, que yo los tengo aquí también, o sea, que la gente no sepa que lo mío no, es de traca. Como no podía ser de otra manera, nos cuentas historia medieval, bueno, de las fortificaciones, ¿no? De cómo se construía entonces, cómo se vivía o cómo se podía vivir entonces, siempre novelado. Después pasamos a otro de los grandes que yo conocí contigo, que fue el Mercader de Libros, que este me encantó porque, bueno, tengo vinculación con Sevilla. De repente veo ahí, ¿no?, la Biblioteca Colombina y estas cosas. Digo, pero bueno, ¿le das a todo, Luis? ¿Tú le das a todo? ¿O tienes un momento de la historia concreto que te fascina y algún personaje histórico que te pueda fascinar aún más para que todo siempre ande por ahí en la trama de tus novelas?
No, realmente no hay ningún momento que me guste más que otro, porque, bueno, la historia la verdad es que es apasionante, ¿no? En diferentes épocas, en diferentes lugares, diferentes culturas. Yo cuando empiezo a preparar las novelas, no me fijo en la época ni en los personajes históricos, me fijo en un tema, ¿no? Yo busco un tema del que quiero hablar. En el Mercader de Libros que has enseñado era el mundo de los libros, pero cuando los libros ya empiezan a ser accesibles a la gran parte de la población, entonces tenías que irte al siglo XVI. En el Cirujano de almas yo quería hablar de la medicina, así que me fui al siglo final del XVIII, principio del XIX. En el Castillo, que es el primero de la trilogía medieval, yo quería hablar de castillos, entonces tenía que ser la Edad Media, pero bueno, la Edad Media son 1000 años. Así que me fui al siglo XI por determinadas circunstancias y yo siempre elijo un tema que a mí me atrae mucho y luego ya busco el contexto histórico, los personajes históricos, las tramas en las que poder desarrollar esa parte del tema que quiero yo.
Muy bien. En el tablero de la reina, que ya hablamos de él, pasa exactamente lo mismo. Hay como dos situaciones de trasfondo, ¿no? Una investigación por un lado con la pareja de protagonistas, el tema del ajedrez en sí mismo, de cómo se introduce el ajedrez, cómo descubrimos el ajedrez en la península ibérica, sí. Y haces un trasfondo. La reina Isabel, por favor, que esta es... Esta, yo sí que soy friki de la reina, ¿no? Y de la pieza clave de toda... Sí, porque es una estrategia, ¿no? No deja de ser un juego estratégico, no deja de haber una situación de trasfondo de la historia de España y cómo desarrolla la reina, ¿no? Ese papel tanto en el tablero como fuera de él, que a mí me apasionó el libro. Ahí te digo yo que me enganchaste ya definitivamente para ser friki fan de Luis Zueco, pero es que ahora te descartas con este. Sí, 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 te has cogido y has dicho, venga, vamos a rizar el rizo. Aquí nos vamos un poquito después del descubrimiento de América, ¿no? La corona de España financia, la ruta a las Indias con Cristóbal Colón. Aquí nos vamos un par de años después aproximadamente del descubrimiento. Claro, eso había que datarlo, había que escribirlo, había que mapearlo, ¿no? Había que cartografiarlo. ¿Qué hilo tiras tú para luego contextualizarlo de aquí? ¿Qué trama tiene este libro que has dicho este hallazgo o este misterio o este tema? Esto lo tengo yo que contar.
Bueno, claro, ahí la idea nace de hacer una novela, un libro sobre viajes, ¿no? No sobre viajes, sino sobre la importancia de los viajes, de viajar, ¿no? Lo trascendental que ha sido viajar para todo lo que nos ha sucedido a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces yo necesitaba una época donde los viajes fueran importantes, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Donde fueran sido el momento clave de los viajes. Y ese momento clave es exactamente final del siglo XV, principio del siglo XVI. Pero como tú bien dices, necesitaba como un elemento histórico original, distinto, atractivo... Que enganchara, ¿no? Que sobre el que construir la novela, una novela que fuera sobre viajes, pero que tuviera un elemento histórico distinto, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos la figura de Cristóbal Colón, ¿no? Además, bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Con todo el documental que ha habido sobre su origen, tal, tal. Entonces, claro, lo que me planteé es, la duda que tenía yo es, muy bien, Colón llega a América. De acuerdo, eso no es lo importante para mí, no es lo importante que llegue a América. Lo importante para mí es cómo consigue llegar a América y sobre todo cómo consigue convencer a los reyes católicos, que tontos no son, y los que están a su alrededor tampoco. ¿Cómo consigue hacerlo si con los conocimientos de la época ese viaje es imposible? ¿De acuerdo? ¿Qué bazas tiene? ¿Qué cartas tiene? Que además no las conocemos. ¿Cómo convence a la reina Isabel? ¿Cómo lo consigue? Entonces digo, bueno, vamos a investigarlo como si fuera algo detectivesco, ¿no? ¿Qué oculta Colón? Colón oculta muchas cosas. Bueno, ¿qué oculta? ¿Qué sabe? ¿Con quién ha estado, no? ¿Cómo ha conseguido engañar a todo el mundo? Vamos a hacer una estructura en torno a un personaje que es Colón, que prácticamente no sale en la novela, porque prácticamente no sale, pero que su sombra está por todos lados. Y luego les daba un hecho histórico concreto. Uno muy concreto, que ese sí lo conocía mucho, porque llevaba tiempo queriendo trabajarlo, pero no sabía cómo abordarlo. Que era lo que le sucedió a los 39 españoles primeros que se quedaron en el Caribe, que se quedaron en República Dominicana, en el primer viaje de Colón. Sí, para la gente que no lo sepa, la Santa María, la Nao, encalla, no puede seguir, y con los restos de la Santa María se hace un fuerte, que se llama el Fuerte de la Navidad, porque se hace el día de la Navidad. Y deja allí a 39 españoles, que son los primeros 39 europeos, cristianos, como los queráis llamar, que van a América y se quedan allí. O sea, es una historia muy, muy, muy potente, muy potente. Porque cuando vuelve Colón, están todos muertos. Y nunca se supo qué pasó con ellos. Entonces, esa historia es... ¿qué les ocurrió? Es realmente como el objetivo principal de lo que se habla en la novela.
Hay una trama de trasfondo, ¿no? Para conducirnos en ese viaje, que además nos conocemos ciudades desde Florencia, Barcelona, ella aquí, bueno, Valencia, Sevilla, como no, de nuevo. Hay una situación en la que un cartógrafo, de Flandes, si no me equivoco, abandona su país porque le acusan al pobre hombre de un delito que posiblemente no había cometido, ¿no? De manera, falsamente, ¿no? Le acusan Ya estando aquí, se encuentra con una dama, como no podía ser de otra manera, y oye, que tenemos otra pareja de investigadores, ¿no? Vamos a ver qué oculta Colón. Este es el cartógrafo que nos va a hacer ese mapa del nuevo mundo, del mundo nuevo, con una visión diferente. Es el que nos va a mostrar, el que nos allana el camino en tu novela.
Sí, claro, porque estamos en una época, bueno, en la época dorada de los viajes y de los mapas. Hay que tener en cuenta que hasta que cuando empieza la novela, a final del siglo XV, todavía están utilizándose mapas de Ptolomeo, que además no son originales, porque los originales se perdieron, hubo que volverlos a dibujar. Mapas donde, bueno, el Mediterráneo sí está descrito con bastante buen detalle. Pero el Atlántico no, pero ni el Atlántico, ni el Báltico, ni el Índico, nada más, solo está el Mediterráneo, ¿no? Entonces los conocimientos de la época son muy vagos y el Atlántico no lo conocen. Bueno, hay que pensar que todavía no se había circunvalado África. Es que estamos con esas carencias, ¿no? Entonces, es una época de los cartógrafos, es una época de los cartógrafos y la novela se expresa el valor que podía llegar a tener un mapa, ¿no? Que no era el mapa del tesoro, sino que el propio mapa era el tesoro, ¿no? Era muy difícil encontrar algo más valioso que un buen mapa en la época. Y una vez que descubrimos cómo es el mundo, hay que cartografiarlo. Y eso es fascinante. Y el que tiene un buen mapa, el que tiene un mapa que está bien descrito, domina el territorio que contempla ese mapa, ¿no? Entonces, sí, a través de él vamos a descubrir con los ojos de alguien del siglo XV, cómo es el mundo, que es muy fascinante porque es como que de repente te enseñen la luz. O sea, tú estás ahí en el Mediterráneo, ¿no? Crees que conoces Europa, un poquito de Norteamérica, las Canarias, bueno, sí, pero no. Y de repente te das cuenta de que el mundo es inmenso y lo quieres conocer, lo quieres descubrir.
Se me ocurre una cosa. Creo que también estás descubriendo con esta novela, y corrígeme si me equivoco, a los jóvenes de hoy en día y a los que no lo somos tanto, una visión también de ese mapa, porque claro, a día de hoy la gente se piensa, como tiene un móvil y hay un dron que te hace unas fotos aéreas estupendas, dice, guau, esto es súper fácil. Pero claro, con los medios de aquella época, no es que no fuera fácil, es que a lo mejor nunca regresabas de ese viaje.
Hombre, claro, cada viaje, cada vez que viajar en esta época no tiene nada que ver viajar ahora, ¿no? Nosotros ahora hacemos turismo, ¿no? Decimos, este es nuestro destino, vamos a ir allí, vamos a llegar lo más rápido posible y vuelves, ¿no? Con una serie de fotos, nunca mejor dicho, y unas pocas vivencias, ¿no? En cambio, en esta época, un viaje te cambiaba la vida. O sea, tú hacías un viaje, tú ibas a Canarias y tú volvías, si llegabas, bueno, hay que llegar, primero hay que llegar, luego hay que volver, que es
Exacto.
igualmente complicado, y te cambiaba la vida y además el destino no era tan importante, lo importante era lo que te transcurría, lo que ocurría durante el viaje, porque era un viaje lleno de complicaciones, de aprendizaje, de descubrimiento, entonces lo realmente interesante era todo ese viaje que se hacía, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Ahora no valoramos realmente lo difícil que es viajar, ¿no? Y lo apasionante que es y no valoramos las cosas, ¿no? Entonces la novela también tiene como una lectura de, no de crítica sobre la actualidad de cómo se viaja y del turismo, pero sí de poner en valor lo que realmente es viajar, ¿no? Que no es lo mismo viajar que hacer turismo, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces esta es una novela de viajes, entonces pone énfasis en lo maravilloso que es viajar.
¿En cuántas fuentes te has metido para beber documentación para
Uf.
esta novela?
Uf, esa pregunta no me la hagas, muchas. No sé, solo de filosofía de viajes, solo de libros de ensayo de filosofía de viajes, no sé cuántos tengo ya, solo de filosofía de viajes. Ya no te digo nada de la época histórica, de mapas, uf, muchísimos. Además, es que claro, tengo un montón de libros. Cuando termino una novela, lo primero que tengo que hacer es todos los libros que he utilizado, empezar a guardarlos en la biblioteca, porque ya, claro, ya están leídos, están usados y ya no sé qué hacer con ellos. Entonces, muchísima, muchísima información.
Es que esta pregunta me gusta hacerla, ¿no? A ver, ¿con quién tengo más confianza de vosotros, ¿no? De los autores, porque hay muchas personas que se piensan que vosotros, bueno, Wikipedia, lo tengo todo en el ordenador, puedo extraer información de cualquier sitio. Y no, es que hay que currárselo, hay que ir a archivos, hay que sacarle gajos, hay que buscar fechas. No solo son datos, sino que hay que entrelazar esos datos que se van encontrando para ir haciendo un constructo de una historia lo más verídica posible, quitando la parte novelada, por supuesto.
Claro, sí, tú puedes tirar en el ordenador, en Wikipedia, en cualquier otro tipo de página como esta, tú puedes encontrar algún dato concreto para un poco configurar un poco, no sé, un guión o para alguna duda concreta, pero si tú, o sea, para lo que necesitas, tienes que ir a otro tipo de documentación más compleja. Hombre, no tienes por qué ir a fuentes primarias, o sea, fuentes primarias son las fuentes de la época, ¿no? No, no es que tengas que ir exactamente a fuentes primarias, que también, pero tienes que ir a fuentes secundarias científicas de la universidad o ensayos que se publican, ¿no? Y eso no lo tienes en internet, eso tienes que consultarlo, tienes que conseguirlo, que es que muchas veces conseguir un libro, aunque parezca mentira, no es tan fácil a veces, ¿no? Si es un libro muy específico sobre un tema muy concreto y que ya tiene unos años, pues no está en todas las bibliotecas, no está en todas las librerías, a veces tienes que ir a una librería de segunda mano, las tesis doctorales pues ya empiezan a estar todas online, pero las antiguas no están online. A lo mejor necesitas concretamente una tesis escrita en Sevilla en los años 80. Pues tienes que ir a Sevilla y consultar a la universidad, y eso es esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, por internet tú puedes, no sé, pues checar algún dato rápido, ¿no? Pues una duda, por ejemplo, pues dices, no sé, un personaje histórico y dices, ay, ¿en qué año nació? ¿En el 83 o en el 86? ¿O en qué ciudad? No me acuerdo si era Sevilla o Córdoba, ¿vale? Pues eso lo puedes consultar rápido por internet, pero lo que es realmente importante, no, eso es más complejo.
¿Qué parte de esta novela te ha costado más escribir?
Uf, pues qué difícil, me preguntas. ¿Qué parte más costó? Bueno, la parte más compleja porque he tenido que hacer variaciones es la parte de la protagonista de María. Porque María ha evolucionado. Yo la tenía configurada, ¿cómo decirlo? Hasta un límite. Y conforme escribía el personaje, se configuraba y tomaba vida, el propio personaje me ha pedido ir un paso más adelante. Y ha habido que dar ese paso. Entonces, tuve que reestructurar un poco la trama de ella, sobre todo, porque ella pedía más en un sentido, bueno, como quien lea la novela lo verá, de ir un paso más adelante, más peligroso, más oscuro de lo que yo había pensado al principio.
Te puso más complejo el tema, ¿no?
Sí, más que complejo, más. Pedía más. No es que fuera más complicado, sino que quería ir más lejos de lo que yo había pensado inicialmente. Y lo agradezco porque luego ha quedado mucho mejor así. Ya no me lo imaginé de otra manera. Pero inicialmente es como era un poco más comedido el personaje. Y no, el personaje pedía más campo.
De tus hijos literarios, ¿quién te ha dado más alegrías?
Uf. Más alegrías me ha dado. Yo creo que más alegrías, varios. El castillo me dio muchas alegrías. El mercader de libros, por supuesto, me dio muchas alegrías. Y por ahora, claro, este es muy nuevo aún, el mapa de un mundo nuevo.
Ver,
El tablero de
este.
arena también. El tablero de arena también me dio muchas alegrías también, sí.
¿Cómo vive un autor con familia? Subirse todos los días a un tren, a un avión, firmas aquí, porque tú tienes una agenda que te digo.
Ya lo sé, ya. Para que te hagas una idea, este mes de noviembre, quitado los domingos, solo tengo libre el lunes 18. O sea, todos los días del mes, incluidos los sábados, los tengo con un evento o dos literario. Pues complicado, porque intento que me acompañen, sobre todo mi hija con mi mujer, intento que me acompañen en el mayor número de viajes posibles, pero cada vez es más complicado porque cada vez los viajes son más difíciles. Entonces intento venir todas las veces posibles. Por ejemplo, ayer, para que te hagas una idea, ayer yo por la tarde me fui al Pirineo, hice dos presentaciones de libros en dos localidades distintas, la primera a las 6, la segunda a las 8, la que terminé a las 8 terminé a las 10 y algo y estaba a 2 horas y media de casa y me volví, llegué aquí a la una de la mañana y había salido a las 3. Y había conducido 3 horas, luego media hora a la siguiente localidad y 2 horas y media aquí. O sea, 6 horas de coche y dos presentaciones. Pero todo pensado en poder llegar aquí a dormir y estar con mi familia.
Desde que fraguas la primera idea de esta última novela, ¿eh? Desde que fraguas la primera idea y dices tú esto lo tengo yo que contar y tal, hasta que lo ves convertido en hijo de papel, ¿aproximadamente cuánto tiempo te ha llevado?
Desde la primera idea, aunque no me ponga a escribir en ese momento.
Porque entiendo que en este momento actual ya tienes fraguando la idea de la siguiente, porque sois así, estáis pariendo hijos cada poco.
Sí. Sí. Hombre, yo creo que desde que tengo la idea, 2 años. 2 años. Que luego entre libro y libro, obviamente es menos. Entre libro y libro es más o menos año y medio. Más o menos. Año y medio, un poco menos, un poco más. Pero a lo mejor desde que tienes la idea y empiezas a trabajarla, 2 años o 2 años y medio, algo así.
¿Cómo se lleva esto de gestionar castillos, escribir y tener vida a ratos?
Complicado. Los castillos, tengo que decir que cada vez me he quedado más ahora con la parte de gestión contable. Ahora soy el contable realmente de los castillos. Ya están lanzados, entonces requieren menos de mí y tengo más ayuda. Entonces ahora tengo más tiempo para escribir. Y como vivo en uno de los castillos y al ser un sitio pequeño es todo muy fácil, pues me puedo adaptar bastante a estar con mi familia. Quizás cuando mi hija sea un poco más mayor, empezará a complicarse Bueno, quizás no, seguro que empieza a complicarse la cosa y bueno, habrá que ver cómo se reestructura el tema.
¿Qué se cuece en la cocinita de Luis Tueco para el siguiente hijo? Un poquito, un adelantito, Luis.
Es que, o sea, lo que pasa es que tengo dos ideas y todavía no he tomado partido por una de ellas. Es que encima he parado ahora de escribir porque esto es una primicia, ¿eh? Porque voy a reeditar un libro antiguo que estaba descatalogado y va a salir en abril. Entonces ahora estoy volviendo a leer una novela del 2012 que saldrá en abril, en el escalón 33. Entonces he tenido que parar un poco de escribir y centrarme en volverlo a leer porque no lo había leído desde el 12 y ver, pues no sé, puliendo alguna cosa que ahora no me gusta tanto como quedó y dejándolo preparado porque vamos a cambiar todo, la portada y saldrá en abril. Y yo tengo mucha ilusión porque ese libro me gusta mucho, que es El Escalón 33, que es un libro en época contemporánea, entonces también es distinto a los que hago normalmente, pero se habla mucho de historias, se habla mucho de artes, se habla mucho de castillos. Entonces ahora estoy casi más, bueno, no, casi más no, ahora estoy centrado en reescribir esa novela, pero que voy a tardar muy poquito. Yo espero tenerla terminada en Navidad, antes de final de año.
Bueno, yo espero que tengas claro a quién le vas a mandar un ejemplar.
Vale, cuenta con ello. Sí, va muy bien.
De los que, aparte del escalón 33, de los que te gustaría en un futuro no muy lejano, pero darle otra vuelta y quizás sacar, no te digo que segunda parte o tercera parte de alguno de ellos, ¿cuál te gustaría volver a ver de nuevo en las librerías? Porque hay que decir a la gente que nos está viendo y escuchando que la vida de la librería es relativamente corta de las novelas que sacáis. Entonces, ¿cuál de ellas te gustaría volver a ver?
Bueno, realmente yo tengo suerte y hacen reediciones constantes, ¿no? Eso, en bolsillo sobre todo, ¿no? Salen muchas campañas, entonces no sé, por ejemplo, del Mercader de Libros, hace un mes salió una campaña especial para el Black Friday, que todavía no ha sido, ¿no? Pero bueno, ya está de la trilogía que has enseñado, ha salido hace dos
Sí.
semanas un pack nuevo, súper bonito. Entonces, como yo tengo
Precioso,
suerte que aunque no...
súper bonito.
Sí, que además son
Precioso.
ediciones limitadas y se acaban enseguida. Entonces yo por suerte los libros están en las librerías porque van rotando. Otra cosa sería una segunda parte. Ahí ya tengo varias opciones. Porque, por ejemplo, el Escalón 33 está preparado para una segunda parte. Del Mercader de Libros me pide todo el mundo una segunda parte, pero no estaba pensado de esa manera, pero se podría hacer. Esto me lo tendría que pensar mucho, porque nunca he hecho una segunda parte. Entonces, que no quiere decir que no lo vaya a hacer.
Siempre hay una
Entonces,
primera vez, siempre hay una primera vez,
sí.
amigo.
Sí,
Y
por
si
eso
te
digo
lo
que
pedimos
tendría
todo
que.
el mundo, digo yo.
Me lo tengo que poner. Lo tengo que pensar, tengo que dar una vuelta.
Si tuvieras que lanzar un mensaje a las personas que nos oyen sobre el enganche a novela histórica o contar la historia de otra manera, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, no somos historiadores, muchos historiadores termináis siendo escritores, pero la historia no está hecha para que se aprenda historia con vuestras novelas, sino para tirar del lector, ¿no? Y quiera investigar sobre qué fue lo que pasó allí, este personaje existió de verdad, cómo fue el contexto histórico. Si tuvieras que lanzar un mensaje para decir, oye, merece la pena leer historia, novela histórica, ¿qué les dirías?
Sí, claro, es que, claro, la historia no son fechas, batallas y un listado de reyes, ¿no? Eso es lo que, bueno, pues lo que te enseñan en el cole, pero eso no es historia. La historia es comprender los sentimientos de las gentes que vivieron en aquella época. Quiero decir, por ejemplo, a mí no me interesa mucho el listado de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, ni las fechas donde, pues no sé, del desembarco de Normandía y tal, como entender por qué la gente hizo lo que hizo, ¿no? Entender cómo un norteamericano se alista en Nueva York para venir a Europa a luchar contra los alemanes, ¿no? Eso sí que me interesa. ¿Por qué hacen las cosas las personas de la época, ¿no? Y eso implica entender a las personas de la época. Y para entenderlas tienes que entender qué les apasionaba, cómo vivían, cuál es el contexto histórico de la época. Eso es lo que quiere llevar la novela histórica, ¿no? Llevar los sentimientos de las personas, ¿no? Y que entiendas cómo era aquella época. No las fechas, las batallas, los listados. No, eso no, eso es para el colegio, ¿no? Yo no me sé muchas fechas. Me sé más o menos el lugar, cuándo sucede, pero luego las fechas me varían, ¿no? Para eso sí está Internet hoy en día. No, no hace falta. Pero el espíritu de una época, eso te lo da la novela. Eso te lo da la novela, ¿no? La buena novela
El
histórica, ¿no?
cómo te lo cuentan, ¿no?
Claro, entender el cómo es una época, y cómo se comía, y cómo se vivía, y qué ambiciones tenían, y por qué la gente hacía lo que hacía, y lo duro que era vivir, o lo bonito, ¿no? No todo que tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, eso lo da la novela histórica, porque te metes en los sentimientos de los protagonistas de la novela, ¿no? Eso lo realmente. Y si estás en una batalla, bueno, pero es que la batalla tiene unas implicaciones para esa gente. Entonces, entiendes la dureza de la batalla, mucho más. Un listado de cifras, 20.000 muertos, 10.000 heridos, no sé, eso es muy, no sé, muy impersonal, eso no. En cambio, tú en una novela histórica ves lo que sufre un soldado en una batalla y comprendes mejor que con un listado de los resultados.
No, es que también las cosas depende de cómo te las cuentas. Esto como vas en el colegio, el sistema curricular por ejemplo, pues en historia contemporánea, ¿no? Bueno, hasta yo lo sufrí y odiaba estudiar historia, porque claro, tuve un profesor después que me hizo amarla, pero hasta que llegó este hombre a mi vida, pues no había manera humana, me parecía todo tan denso, tan tedioso, que lo que tú dices, ¿no? Depende cómo te lo cuenten, puedes llegar a amar una temática. Si le tuvieras que poner música a esta última novela, por ejemplo, ¿cuál le pondrías?
Bueno, le pondría a Héroes del Silencio, bueno, no, no porque sea de Zaragoza yo, pero es que hay una estrofa, hay una estrofa de una canción muy conocida de Héroes del Silencio en la novela. Y claro, hay algún lector que se está dando cuenta, incluso uno me mandó un correo y me puso la estrofa, que está tal cual, ¿eh? O sea, no he cambiado nada, tres o cuatro líneas de una estrofa, pero está metida en un diálogo, entonces no es tan fácil de ver, ¿no? Y me dice, oye, ¿esto puede ser por los Héroes del Silencio? Y digo, hombre, pues claro que sí. Pues si te he puesto tres líneas seguidas de la canción. O sea, ¿qué duda tienes? Me dice, ah, no me lo puedo creer. Entonces, en esta novela en concreto, Héroes del Silencio.
Has visto quién se ha dado también cuenta, ¿eh? Si no, no te hago la preguntita. Yo
Muy
sé
hábil, muy
que si le
hábil.
tuvieras que poner un vino, sé cuál le ibas a poner y de dónde. Lo tengo clarísimo. Eso ya lo tenemos más que hablado. Me ha encantado tenerte aquí, Luis. Ha sido un auténtico placer. Sabes que estás invitado a venir otra vez a Fuerteventura cuando quieras, porque, bueno, porque me
Pues
pareces un
sí.
grandísimo escritor. Personalmente eres una pasada. Y las puertas de mi casa y de esta isla siempre las vas a tener abiertas. Así que muchísimas gracias. Eres un tío hiper generoso y te voy a estar siempre muy agradecida por este ratito.
Pues muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. La verdad es que seguro que vamos y nos vemos allí. Y agradecértelo, ¿no? Por todo lo que haces, por lo bien que te portas bueno, con todos nosotros, con todos los escritores, que te queremos muchísimo y un placer estar contigo.
Un besito muy grande desde Fuerteventura y a la niña también, por favor.
Vale, se lo daré, gracias. Un
Es que somos
beso.
todo el grupo súper fan de Martina.
Muchas
Es un
gracias.
amor. Un besito. Se te quiere
Beso.
mucho. Chao,
Chao.
gracias.